Creo firmemente que las mujeres tienen un lugar muy especial en la sociedad, en la familia y sobre todo en el corazón de Dios. Quiero hablar de una mujer en nuestra sociedad que ha salvado muchas vidas, ya no vive, pero yo creo que de alguna manera ustedes la han escuchado. María Salomea Zlodowska Curie. ¿Alguien ha escuchado ese nombre? Ok, ella era de Varsovia, nació el 7 de noviembre de 1867 y ganó un premio Nobel. Ella descubrió el elemento químico llamado el radio. Gracias a que descubrió el radio, las radiaciones, mucha gente ha podido ser salva del cáncer. Pero desgraciadamente, haciendo el esfuerzo de descubrir esto, ella contrajo, al estar expuesta tanto a la radiación, ella se enfermó de manera mortal. Su hija, Irene, continuó con el trabajo de su madre y también ganó un premio Nobel. Y gracias a que estos trabajos se hicieron, bueno, ahora mucha gente que desgraciadamente ha enfermado de cáncer, al menos tiene una mejor posibilidad de vida o de sobrevivir. Ustedes saben que esa es una enfermedad que es muy complicada, es muy triste. Yo no sé si tengas alguna persona cercana que se haya enfermado o que hayamos perdido un ser querido por causa del cáncer, pero sabes que gracias a una mujer hace muchos años que invirtió literalmente su vida para esto, bueno, ahora al menos hay respuestas cuando antes no había nada. Vivimos en una sociedad que a la mujer se le tiene en uno o dos escalones más abajo que el hombre. Y yo quiero invitar a todos los que estamos aquí que podamos reconocer lo que la Biblia dice, que las mujeres pueden salvar un pueblo. Así como la historia que pude contar hace un momento, quiero contar la historia de una mujer que pudo literalmente salvar un pueblo. Y estoy hablando de Esther. Levante la mano alguien que sepa de la historia de Esther. ¿En algún momento la haya escuchado? No todos. Bueno, entonces, qué bueno. Pero antes de hablar de Esther, quiero decir por qué se llama esta segunda plática jaque mate. Jaque mate es la expresión que pertenece al ámbito del ajedrez. Así se denomina la jugada que da fin al juego. Y se supone la obtención de la victoria para aquel que la logra ejecutar. Cuando un jugador pone bajo amenaza directa al rey del rival, lo deja en jaque. En esta situación, el oponente debe realizar un movimiento maestro que le permita dejar al rey al resguardo. Si no existe nada de esto, entonces se termina el juego y es eliminado. La historia que vamos a ver de manera rápida en la Biblia es un jaque mate de Dios. Él es el que hace jugadas en nuestra vida de manera perfecta. Quiero decirte que Dios no controla autómatas, o sea, no está moviendo robots en la sociedad, sino tú y yo tenemos voluntad de hacer y de pensar y de decidir. Y las cosas que tú pienses, hagas y decidas van a tener consecuencias aquí y ahora. El que tú decidas hacer ejercicio hoy y que lleves una vida disciplinada, a tus 30, 40, 50, 60 años lo va a agradecer tu cuerpo. Y vas a tener la energía suficiente y la salud para disfrutar en esas décadas, aparte de las satisfacciones que trae. El que tú decidas estudiar ahorita y te prepares trae una oportunidad tremenda de poder aportar. No solamente se trata de economía. Yo quiero hoy que te quites la mentalidad de nos estamos preparando y estudiando para que me vaya bien económicamente solamente. Creo que es una manera muy reducida de ver las cosas. Yo creo que tú y yo tenemos planes de parte de Dios y los debiéramos de cumplir. Voy a la presentación. Avanza, por favor. Cronológicamente, estoy hablando del año 2000 antes de Cristo hasta el cero. En el cero es cuando vino el Mesías. Por eso hablamos de antes de Cristo y después de Cristo. En el año 2000 antes de Cristo sucede la historia en la Biblia de Abraham, el llamado. En el 1500 sucede Moisés. En el año 1000 sucede David. en el año 800, 700 y 600 antes de Cristo, hablamos de un evento que se llama el exilio de Israel o el exilio de Judá. Toman al pueblo de Israel y se lo llevan cautivo. Y en el 500 están retornando. La historia que hoy voy a hablar, la siguiente por favor, está entre el 800 y el 500. Ahí se ubica históricamente. ¿Qué sucedió en estos años de historia universal? Se construyeron los jardines de Babilonia. ¿Alguien ha escuchado eso de los jardines de Babilonia? Que fueron una de las, ¿qué hermanos? Jóvenes. Siete maravillas del mundo antiguo. Bueno, en el 600, exactamente en medio de eso, ahí se construyó. ¿Qué más? En el 580 antes de Cristo nació Pitágoras. ¿A quién le gusta la matemática y el teorema de Pitágoras y cuántos se acuerdan de eso? Bueno, en ese año, ¿ok? En el 560 fue el nacimiento de Buda. Eso dice la historia universal. En el 538 Persia invade Babilonia. Así que la historia está ubicada allí. La siguiente. Todo esto era el imperio Medo-Persa. Todo eso. Imagínate qué grande era. La que sigue. Su capital se llama Susa. Ahí vamos a trabajar y la historia. Y la capital de Israel es ahí donde está, Jerusalén. Más o menos de una capital a otra hay más de 1400 kilómetros. Entonces, el rey que había y que estaba dominando en ese momento, el imperio Medo-Persa, tenía mucho, absolutamente mucho poder. La que sigue, por favor. ¿Dónde está Susa actualmente? Está donde conocemos el país de qué, de Irán. Así que los iraníes actualmente, allí estaba la capital de Susa. Y bueno, Irán ya lo viste que está cerca de Jerusalén. Ok, entonces la historia de Esther se desarrolló en lo que actualmente es qué, Irán. Muchos dicen que realmente Esther nació en Irán y que ahí comenzó una historia. ¿Se puede brillar en un país como Irán? Si Dios quiere, lo puede hacer. ¿Se puede brillar en un país como México con tal vez algunas diferencias? Si Dios quiere, sí. ¿Puedes tú sobresalir en un mundo injusto? Si Dios te ayuda y está contigo, sí. ¿Hay leyes que a veces no están del todo correctas? Sí, pero aún así puede Dios resplandecer, sí. Y eso es uno de los principios que quiero que hoy reconozcas. A veces como jóvenes decimos, la sociedad está un poco podrida. ¿Para qué hacemos algo? No me interesa nada. La vida no vale nada. La cultura, etcétera. Empezamos a quejarnos. Yo quiero que la historia te llegue a tu corazón y diga, Dios puede hacer cosas en cualquier lado donde tú estés. En la universidad que tú estudies, ahí tú puedes sobresalir. En la ciudad donde tú estás, ahí puedes sobresalir. Porque lo que yo quiero que hoy reconozcas es que no se trata del nombre de la universidad, no se trata del nombre del país, sino se trata de la bendición ¿de quién? De Dios. Así que quiero quitarte un peso de tu espalda el día de hoy. Y es que dejemos de sentirnos en algún momento frustrados porque no estamos en tal lugar, porque no somos tal persona, porque no tenemos tal complexión física, porque no tenemos tales recursos, cuando pareciera ser que todo ese es el detonante para tu bendición. La bendición realmente es la que Dios está dando. La que sigue. Había 127 ¿qué? Provincias. Eso significa que tenía 127 diferentes municipios, si quieres llamarlo así, el imperio Medo Persa. ¿Y el rey quién era? La que sigue. Asuero. Ahí debería decir Asuero, pero le falta. Ah, bueno, ahí está la O. Se bajó. Ok. Entonces, no te olvides, ¿cómo se llama el rey? Asuero, y es un protagonista en la historia. Abre tu Biblia si la tienes o préndela en Esther, capítulo 1, versículo 1, y quiero que podamos sacar enseñanzas prácticas de la vida de Esther, una mujer que Dios la utilizó para el bien de todo un pueblo. ¿Están conmigo en Esther número capítulo 1, versículo 1? Ok, dice así: aconteció en los días de Asuero, el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía sobre 120 provincias. Dale para atrás, por favor. Miren lo que está diciendo la Biblia. Desde la India hasta Etiopía sobre 127 provincias. Todo eso era gobernado por un rey. Y es la India que tú y yo conocemos y que es India hasta la fecha, ¿ok? El verso 2, que en aquellos días cuando fue afirmado el rey Asuero sobre el trono de su reinado, el cual estaba en ¿dónde? Susa. ¿Susa es cuál? La capital. ¿Ya viste dónde está? Actualmente, ¿qué es? Irán. La historia que estamos y vamos a ver hoy, ahí se efectúa. Verso 3, en el tercer año de su reinado hizo banquete a todos sus principales, dice, y cortesanos, etcétera. Dice el verso 4, para mostrar él las riquezas de la gloria de su reino, el brillo y la magnificencia de su poder por muchos días, 180 días. ¿Dónde está Gersón, mi amigo Gersón? Gersón, ¿cuántas personas son las que han ido a tu más grande carne asada que has organizado? 320. ¿Alguien ha superado organizar una carne asada de 320? Denle un aplauso aquí a Gerson, hombre. No me molesta que las hagas, las carnes asadas. Me molesta que no me invites. 320. ¿Más o menos cuántos kilos de carne te llevaste, Gerson? Una prox para... Eran 30 litros de frijoles y ¿cuántos? Aquí están los, ¿cuánto? 80, 100 kilos, muy bien. Ahora con esta relación, imagínate lo siguiente: una fiesta de 6 meses, 180 días, para demostrar que ahí hay billete. En la mañana, a mediodía y en la tarde. Así que el rey dijo: quiero que sepan quién es el rey de todo esto, y voy a hacer una fiestecita de 180 días y no va a faltar nada, lo que pidan. Entonces, imagínate lo que se necesitaba para esto. Avanza la historia y dice el verso 5: y cumplidos los 180 días, hizo el rey otro banquete por 7 días, porque no había sido suficiente, ¿verdad? Otra semanita en el patio del huerto del palacio real a todo el pueblo. Una carne asada por 7 días para todo el pueblo, para toda la capital, que era la capital de todo ese imperio. ¿Ustedes creen que era un pueblito? No. ¿Qué estaba demostrando? Su poder, sus recursos, su capacidad. ¿Conoces gente que es tan pobre que lo único que tiene es dinero? Y que tiene que demostrar cada instante que tiene y puede tener y puede comprar y puede poseer para sentirse bien con él y poder demostrar a otros. Y la palabra de Dios está hablando de una persona así. Dile a la persona que tienes al lado: con la bendición de Dios y tu esfuerzo debería ser suficiente. ¿Sí? Pero te tienes que esforzar, y aparte de esforzarte, seguir confiando en Dios. ¿Me explico? ¿Por qué son estas? ¿Por qué es este binomio? Porque este binomio es peligroso. Cuando solamente confías en ti, te puedes perder en el camino. Y cuando solamente confías en Dios y no mueves un dedo, también te puedes perder en el camino. ¿Cómo se llama, entrenador, que está aquí? Perdón que lo mencione. Deme su nombre. José Jesús es un entrenador que está entrenando aquí a nuestro amigo, recuérdame tu nombre, Gonzalo Cruz. Y el entrenador está aquí y es una bendición tenerlo en la iglesia. Pregunta, ¿con pura oración puede correr aquí mi amigo o tiene que entrenar todos los días? Sí. Si yo dijera, no hombre, con una oración y con échale ganas, con eso tienes para poder venir a competir a todo, ¿no? Yo creo que no es suficiente. Así que una de las lecciones que yo quisiera que ustedes y yo aprendiéramos es, jóvenes, están en una edad excelente de sueños, de planes. Ustedes muchos vienen por proyectos futuros hermosos, pero yo quiero que haya siempre ese binomio. ¿Cuál es su esfuerzo? Pero todo su plan puesto ¿en quién? En la bendición de Dios. La historia avanza, y no la voy a leer, que el rey después de una fiesta de 6 meses y luego 7 días, quiere hablarle a su mujer para que venga, para que la presuma a todos los demás reyes. Aquella mujer se llamaba Basti, la reina Basti. Y Basti dijo, no, yo no voy. Algunos han mal juzgado a Basti, pero algunos historiadores dicen que después de una fiesta de 6 meses y de 7 días adicionales, ¿para qué quería que fuera la mujer y podérsela presumir a todos? Es objetivizar o poner a la mujer como un objeto. Jóvenes, varones, la mujer no es un objeto ni un trofeo. Métetelo en la cabeza. Tiene dignidad, tiene un lugar y tiene un valor. Sabes que me toca como pastor dialogar ante muchas familias porque a la mujer se le trata como un objeto. Y si nos vamos de esta reflexión, todos los que estamos aquí, confiando más en Dios, esforzándonos en lo que nos toca y dándole un lugar al prójimo, en esta tarde, bueno, el énfasis es hacia la mujer, aquí está arriba. Yo creo que nos vamos contentos todos. Con que tú llegues y le des su lugar que le corresponde a tu mamá en casa, con que tú llegues y le des su lugar a tu abuelita, a tu tía en casa, con que tú llegues y le des su lugar que le corresponde a tu hermana, a tu tía, o con que tú le des tu importancia a tu novia, a tu amiga, etcétera, yo creo que ya ganamos en esta hora. Cuando venimos a lugares como estos, yo creo que tendríamos que plantear valores diferentes. Este libro sagrado nos hace pensar diferente que las personas que no conocen de este libro. Y este libro nos hace pensar como Dios. Dios dice que hizo varón y hembra, los creó. Eso significa que les dio un lugar igual a cada uno. Si hablamos de los equilibrios también, si hablamos solamente del machismo, donde el hombre se cree más importante, es un peligro. Si hablamos del feminismo, donde la mujer quiere y rebasa lo que le corresponde, también es un peligro. Así que usted y yo tenemos que encontrar, con la ayuda de Dios y el Espíritu de Dios, el equilibrio. El equilibrio. ¿Cómo? Pídele a Dios. Pídele a Dios. Hoy vamos a tener un tiempo de oración al final. Pero esta mujer no quiso ir y entonces empieza toda la historia. Avanza, por favor. ¿Qué más viene ahí? Saben que como había una vacante de reina, porque Azuero no llegó su reina, entonces, pues lo primero que dijeron los cercanos al rey, dijeron, no se puede quedar esto así. Rey, ¿qué va a suceder si usted no hace una ley? Imagínese cuando yo llegue a la casa y yo le hable a mi señora y la señora no quiera venir y entonces me va a decir, si no le hicieron caso al rey, ¿qué te voy a hacer caso a ti que no tienes nada, verdad? Entonces tiene que poner un alto. Y así que se hizo una ley para poder decir que el hombre era la máxima autoridad en todas las casas de esas 126 provincias. Y que se iba a hacer un concurso de belleza para sacar a la nueva reina. Y así fue. Avanza, por favor. Y aquí aparecen dos personajes, Mardoqueo y Esther. era Mardoqueo el tío y Esther era la sobrina. No se habla de que Esther tuviera familia, no se habla que tuviera a su papá y a su mamá. Me gusta que podamos ver este tipo de modelos de familia porque nos recuerda la Biblia que no hay familias perfectas. Si tú vives con tu abuelita, esa es tu familia. Si vives con tu hermana, porque así la vida te ha llevado, esa es tu familia. Si vives, ¿verdad?, con un sobrino, esa es tu familia. Si vives con un amigo, dicen que un amigo después de 5 años ya de haberte sobrellevado, ya es tu familia, ¿verdad? Así que esa es tu familia. Estamos hablando de una familia de 2 personajes donde un tío y una sobrina son todo lo que se tienen en la vida. No tienen más. Yo no sé si los papás de Esther, cuando se los trajeron cautivos, los asesinaron. La Biblia no dice y no vamos a especular. Pero no creo que tuviera esta mujer una vida fácil y no creo que las mujeres que están aquí, todas sus vidas sean fáciles. Pero creo que la Biblia nos vuelve a recordar que estamos en esta vida para ayudar al prójimo. Y la Biblia habla de esto, Mardoqueo y de Esther. Y Mardoqueo le dice, ¿cómo ves si tú entras a este certamen? Algunos dicen que realmente ni le preguntaron a Mardoqueo, ni le preguntaron a Esther, pero Esther entró. ¿Avanzamos? ¿Y saben quién fue la que ganó? Algunos historiadores dicen que había una representante de cada una de las 126 provincias, así que ¿cuántas participantes había al menos? 126 participantes. Y en medio de esas 126 participantes fue la ganadora Esther. Yo quiero aclarar algo aquí. La Biblia no quiere decirnos que Esther era más bonita que las demás. Esther no quiere decir que era más bella que las demás, por eso ganó. Y yo quiero que entendamos esto, porque entonces empezamos a competir entre nosotros quién tiene mejor complexión, quién es más bella o quién tiene mejor físico. No, 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 no. La Biblia nos quiere decir que en los planes de Dios, Esther ganó porque tenía un propósito que cumplir y era salvar un pueblo. Así que no debiéramos los que estamos aquí envidiar las características físicas de nadie. Dios te hizo así como tú eres. ¿Por qué? Porque quiere cumplir un propósito en ti. Si alguien de los que estamos aquí hemos vivido frustrados porque cada vez que nos vemos al espejo luchamos y peleamos contra nosotros mismos, yo quisiera que hoy te pusieras en paz contigo. Contigo. Porque el problema es que esa frustración tú la vas y la vacías con alguien más. Y entonces te haces daño. Y empezamos a tener oraciones como, ¿por qué no me hiciste como Brad Pitt, verdad? ¿Por qué no me hiciste como tal? No me hiciste como... Dios te hizo así y tal como eres porque tiene un propósito. Ahora, quiero decirte algo. Dios no autoriza que tú te descuides y que no te arregles. Eso es otra cosa. ¿Están conmigo? Sí. Pero el hecho de que tú sufras por quererte cambiar tu esencia, estás en contra de lo que ya Dios plantó en ti. Entonces, cada una de ustedes, mujeres que están aquí, quiero decirles que tienen una belleza particular porque tienen un proyecto que Dios les puso en sus corazones. Y los que estamos aquí como hombres debiéramos de tener esta misma visión que hay en la Biblia, que es que debiéramos de ayudarles a que cumplan su propósito. Hay novios que están constantemente humillando a sus novias por lo que no son. Y a mí me gustaría decirles que si realmente no estás a gusto con la persona que estás, entonces deja de hacerle daño y agarra otro camino. Hay gente que se siente más humillando al otro. Y eso creo que no está bien. Y la reflexión de hoy nos lleva a hacer planteamientos importantes. Tú y yo no somos nadie ni estamos calificados para hacer sentir mal a la persona que está al lado. Al contrario, nuestras palabras son para ayudar a que la gente pueda crecer. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Lo has hecho? Entonces hoy tendríamos que reconocer esto. Por un lado, si eres un hostigador, ahora, yo quiero también aclarar que a veces entre las mismas mujeres hay crueldad y hay comentarios que no apoyan. Cada quien en esta tarde o en esta noche tiene que tomar lo que le corresponda de la palabra de Dios y podernos liberar de peso que no nos deja crecer en ningún sentido. Este tipo de cosas nos causa en nuestra vida inseguridad. La que sigue, por favor. Agai. ¿Quién es Agai? Agai es la persona que cuidó a Esther en un proceso cosmetológico. Una cosa fue lo que ella ganó como en el certamen y luego entró a todo un proceso de al menos 6 meses para preparar a la reina Esther. Adelante, mire ahí, le pusieron unos, ok. Esther, llegó el día de Esther. Adelante. La coronación. ¿Saben que es necesario que aclaremos algo? El hecho de que ya Asuero tuviera reina no significaba que siempre estaba en su presencia, que siempre estaba con él, sino que tenía otras más mujeres. Era lo que se visualizaba y lo que se miraba en esa cultura. Pero bueno, Asuero tiene ya a una reina y todas las demás, ¿le puedes dar el siguiente clic, por favor? Están, ¿verdad?, fuera del certamen. Muy bien. La que sigue. Ahora quiero hablarte de dos personajes. Ya hablamos suficiente de las mujeres. Ahora no se van a ir limpios tampoco los varones. Entonces, Mardoqueo y Amán son los dos personajes. Mardoqueo, ya saben quién es el tío de Esther. Y Amán es una persona con un ego muy grande. Amán es de las personas que todos tienen que reconocer sus logros, sus trofeos, sus triunfos. Adelante, es la persona que quieren que le esté diciendo, eres muy bueno, ¿eh? O eres lo máximo. Y cuando alguien no dice eso, se enoja, ¿verdad? Que no sabes quién soy yo, ¿por qué no me dices que soy bueno? ¿Por qué no me reconoces? ¿Conoces a gente así? Sí hay, ok. La que sigue. Pero había alguien que le hacía la vida imposible por sus convicciones y este era Mardoqueo. ¿Puedes darle otro clic, por favor? Ahí está. Había una ley que se había promulgado y era que cuando Amán saliera, ve conmigo a la Biblia, Esther, por favor. Capítulo 3, versículo 8. Y mira el corazón de Amán, el corazón de Amán. ¿Estás ahí conmigo? Muy bien, dice Esther 3:8. Y dijo Amán al rey Asuero, hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino y sus leyes son diferentes de las de todo pueblo y no guardan las leyes del rey y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Si place al rey, fíjense las palabras, decrete que sean destruidos y yo pasaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda para que sean traídos a los tesoros del rey. Y entonces el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Emadata, a Huahueo, creo que se pronuncia, enemigo de los judíos, y le dijo, la plata que ofreces sea para ti y asimismo el pueblo para que hagas de él lo que bien te pareciere. Amán llega y le dice al rey, oye, nos está incomodando gente, así que permíteme hacer una ley. Quiero invitar aquí a un amigo que se venga aquí al frente, es nuestro director de jóvenes, y le damos un aplauso a Mauro. A ver. Mauro es abogado y es nuestro director de jóvenes y le tengo 3 preguntas. ¿Cuál es el deber ser, hermano abogado, de todas las leyes que se promulgan en cualquier lugar?
Pasamos, chavos. El deber ser de las leyes es que el legislador, que es quien crea las leyes, busque la imparcialidad para garantizar el Estado de Derecho de las personas.
¿Qué es el Estado de Derecho?
Que cada quien sepa cuál es su labor, su obligación, y siempre y cuando no dañe a la otra persona. Que su libertad termina hasta donde empieza la del otro. Aquí es garantizar el equilibrio entre todos, que lo que haga uno no le afecte a la otra persona, y en dado caso que lo afecte, que haya una sanción para ello. ¿Sí? Sin embargo, cabe hacer mención que ahorita, por cuestiones de los grupos que existen, cada quien piensa que la ley que se crea está en desventaja de ellos. Por capricho o opinión de cada uno, es que ahorita muchas personas creen que están en desventaja ante otros.
¿Tú crees, Mauro, que haya leyes en este tiempo, y vamos a hablar de nuestro país, todos estamos aquí en México, que favorezcan al fuerte y que de alguna manera a alguna minoría quede desprotegida?
Yo considero que no. Sin embargo, estamos nosotros regidos por la interpretación de un humano. Una persona que se sienta al estrado y a su criterio, lo que él entiende y lo que él cree que está bien, es lo que aplica. Por eso muchas veces es al criterio de un juez, al criterio del otro, y no hay una regla como la ciencia que diga, oye, si haces este método, el resultado siempre va a ser el mismo. Aquí no. Aquí estamos a la interpretación de una persona que, como todos nosotros, hay errores, pero ellos supuestamente están entrenados para aplicar la ley con imparcialidad. Yo creo que no, pero estamos sujetos a una interpretación.
La última, para dejarlo descansar, ¿qué opinas de la ley que está promoviendo este hombre Amán? Sí la leíste, ¿verdad? Sí escuchaste.
Sí, pues yo creo que es algo que no está rigiendo a una igualdad entre la otra persona, por decirlo así. Creo que solamente está buscando el beneficio o el aprovechamiento sobre otra persona. Creo que es lo que puedo decir.
¿Tú hubieras podido defender a Mardoqueo como abogado?
Yo creo que sí, pero siempre y cuando, digo, incluso en mi profesión me ha tocado temas, digo, ya saliéndome un poco, en el cual el tema es diverso, pero no buscamos el garantizar el resultado de una libertad, por decirlo así, sino que el procedimiento o el juicio se lleve de una manera en la cual, aún perdiendo, que la sentencia sea justa. ¿Sí? Creo que así es como lo puedo resumir.
Gracias. Un aplauso aquí a nuestro director, que sí sabe, sí le sabe. Y por al que no sabía, bueno, él es mi abogado personal, si algún problema tienen con mi abogado. Bueno, así llegó el asunto, ¿ok? Entonces, hay leyes que así se dan. La siguiente, este hombre dijo, vamos a poner una ley para que los judíos se mueran, literalmente. La que sigue, puso una fecha y en esa fecha todos los judíos, por no hincarse a dar reverencia a otros dioses, iban a morir. Y había una ley y el rey había puesto, ¿qué? Su anillo. Muy bien, la que sigue. Se dio un dinero, eso ya lo leímos. La que sigue, más rápido. Se decretó la ley. Muy bien. Y entonces, bueno, ni se dio cuenta qué había sucedido el rey, pero el que sí se dio cuenta qué había sucedido fue Mardoqueo, y fue cuando utilizó a Esther y entonces le dijo, ¿ya te diste cuenta lo que pasó? Que tu esposito acaba de hacer una ley donde todos los judíos van a morir, y si no te acordabas, tú eres una judía. ¿Qué le pasa a tu esposo? Y así fue. La que sigue. Y entonces, la que sigue, por favor, empezó a haber una oración. Aquí empieza, o ya va más o menos a la mitad de la historia, Esther empieza a orar y empieza a enviar a todo el pueblo a que oren y que le pidan a Dios, porque ella se va a presentar ante el rey. Yo creo que todos hemos conocido esta parte de la historia. Nadie se podía presentar delante del rey sin que la llamaran. Y Esther se iba a presentar. Le dijo al pueblo, oren, ayunen y voy a hablarle al rey, ¿verdad? Entonces los pone a todos a orar, los pone a todos a ayunar y entonces avanza la historia. La que sigue. y ahí le invita, ¿verdad? Dice la historia, no la voy a leer porque son 10 capítulos de historia. Dice que un día se presenta y Asuero pues la vio muy guapa y dijo: bueno, tú sabes que te puede costar la vida, pero bueno, ¿qué es lo que quieres? Dime qué es lo que quieres. Solamente vengo a invitarte a cenar. ¿Usted cree eso? Bueno, entonces lo único que necesito es que vayas a cenar y que invites a tu amigo, ¿quién? Amán. Avanza la historia. Y entonces cuando está en la cena, cuando está y la ve tan hermosa y está bella y todo lo que tú quieras, el enamorado Asuero le dice: dime lo que quieres y soy capaz de darte hasta la mitad de mi reino. Y entonces Esther dice: ¿qué pues? ¿Uno no puede tratar bien o qué? ¿Porque piensan que uno es interesado? ¿Algo quiere? No, simplemente lo hice porque quería tratarte bien. Es más, te voy a invitar a una segunda cena. Mañana te vuelvo a invitar, ¿verdad? Otros tacos, avanza la historia. Pero eso sí, necesito que vengas con Amán. Amán sale y saliendo de la fiesta, alguien no se doblega y eso lo consume. Y ahí está Mardoqueo. Mardoqueo, yo me lo imagino diciendo: buenas noches, doctor. Cuando todos los demás tenían que humillarse. Y entonces eso lo llena de ira. Cuando llega a su casa, dice: ya no aguanto a Mardoqueo y quiero matar a todos. Avanza la historia y entonces le dicen: haz una horca, haz una cuerda para matar. Al cabo ya sabes que ahí viene la ley, que ya la autorizaron. Así que ahí viene el desenlace, ahí viene el jaque mate. Por el que no sepa de esta historia, ahí viene ya el cierre. Entonces esa noche Dios se mueve de maneras muy misteriosas. No puede dormir el rey. Y como no puede dormir el rey y como no había Netflix, entonces va a los diarios y entonces se encuentra con que alguna persona en un tiempo pasado le salvó la vida y que no le ha reconocido ese favor heroico. Y entonces investiga a quién le salvó la vida y se da cuenta que es Mardoqueo, el tío de Esther, el cual no sabe ni toda la relación que hay atrás, y se va gestando ya una jugada maestra de parte de Dios. A veces las cosas no se acomodan en el tiempo que tú quieres, pero no significa que Dios no se está moviendo. ¿Estás de acuerdo conmigo? Muy bien, avanza por favor. Y entonces Amán por ahí se apareció en la noche, y Amán llegó y el rey le dice: oye Amán, ¿tú qué harías para reconocer a una persona que es muy importante para mí como rey? ¿Tú qué harías para darle un reconocimiento público para alguien que merece todos los honores? Y Amán, pues, ¿cómo que se empezó a imaginar? Bueno, yo sé que tal vez por dentro soy yo, ¿verdad? Pero mira, yo le pondría la vestidura del rey. Lo haría que pasara por en medio de la ciudad y que el de enfrente estuviera diciendo: ahí viene el máximo galardonado por el rey. Eso lo haría. Y él se lo estaba ya saboreando. Si te pones en el lugar de esta situación, ya se lo está, soy yo, ¿quién más? Es el único que me han invitado a las fiestas privadas, la reina y el rey, y dos veces. Avanza la historia y entonces le dice: al que quiero reconocer es a Mardoqueo. Y hay un enojo, ¿verdad? ¿Cómo que a Mardoqueo, el que no se quiere doblegar? Sí. Y le dice: y tú vas a andar proclamando, tú lo vas a vestir y tú lo vas a subir y tú vas a ir adelante diciendo que es la persona a quien ama y reconoce el rey. Avanza la historia, ya vamos en la última parte. Ahí hizo la fiesta, pero de mala gana. Y entonces, después de todo ese día, se llegó la segunda fiesta al término. Van por él y Amán llega malhumorado por el día pesado. Y están en la segunda fiesta. Y otra vez el rey le dice: ya, reina Esther, dime lo que quieras. ¿Sería capaz de darte hasta qué? La mitad de mi reino. Y Esther no se quedó con nada, dijo: yo no quiero reino, yo no quiero nada, yo solamente quiero decirte que hay alguien que me quiere hacer daño. ¿Qué? Hay alguien que me quiere hacer daño y quiere matar no solamente a mí, sino a toda mi familia. ¿A mi suegra también? No dice eso la Biblia, no dice eso la Biblia, ¿verdad? Pero yo creo que él se empezó a imaginar, ¿verdad? A todos los de tu casa, sí, a todos los de mi casa quiere matar. ¿Y quién es el que se atreve a tal? Ahí está tu compadre, ¿verdad? Y entonces cuando escucha eso, la Biblia dice que se enoja tanto que Asuero sale. No sé si conoces gente que cuando se enoja sale gritando y se va a la calle allá a gritar. Avanza la historia. Corre, avanza la historia. Y entonces está muy triste. Sí sabe lo que seguía Amán para él. Y lo que le toca es rogarle a la reina que le perdone la vida, porque ha querido atentar contra ella. La historia dice que se comía al ras del piso en aquel tiempo, Irán, Oriente. Entonces está la reina ahí acostada, y entonces Amán prácticamente se acuesta a sus pies para pedirle clemencia, y en eso regresa el rey. Y entonces dice: aparte de que quieres hacerle daño, quieres violar en mi misma casa a mi esposa. Y en ese momento lo manda a colgar en la misma horca que él le había preparado para su enemigo llamado Mardoqueo. Y podríamos decir: jaque mate. Alguien que trama cosas contra ti, si tú estás bajo la protección de Dios, dijo el salmista, aunque caigan 1,000 o 10,000 a mi diestra, a mí no me llegará. ¿Estás recibiendo algún tipo de amenaza? ¿Estás recibiendo algún tipo de abuso? ¿Estás recibiendo algún tipo de maltrato? Por un lado, se vale levantar la mano y echar mano de las leyes. Por otro lado, quiero recordarte que aunque alguien trame algo en contra de ti, tenemos un Dios más grande que ellos. ¿Podemos decir amén? Y eso es lo que yo quiero que tú te lleves esta noche. Y que conozcas a un Dios grande que mueve la historia a tu favor. Una mujer fue el instrumento para salvar a todo un pueblo. La que sigue, y ya terminamos y vamos a orar. Se hizo un decreto para perdonar todo lo que se había hecho, y entonces hay una fiesta. Podemos avanzar muy rápido. Y entonces dice que la ley decía que iban a maltratar a los judíos, pero sí saben que las leyes no se podían retractar. Entonces lo que hicieron fue una ley adicional, no sé cómo se le llama según los abogados a eso, pero una ley adicional donde decían: bueno, ahora los judíos se pueden defender. Y entonces cuando alguien quería ir a maltratar a los judíos se podían defender, y entonces hubo todas estas muertes. Y al final termina la historia, avanza. Termina la historia en que el pueblo es salvado por Dios. Tres principios que quisiera, ponte de pie por favor y vamos a orar. Gadi, ¿me ayudas? Principio número uno: las mujeres son valiosas para Dios. A todas las mujeres que están aquí, no permitas que nadie te diga lo contrario. Quiero que reconozcas el valor que Dios ha dado a cada mujer, no solamente en este lugar, sino en cualquier mujer que conozca a Dios o que no conozca a Dios. Quiero decirte que si Dios utilizó la vida de Esther, puede utilizar tu vida. Una joven que no tenía la familia perfecta, no estaba en su pueblo o en su país, no hablaba de entrada el mismo idioma y no conocía todas las leyes, pero Dios estuvo con ella. Si tú en algún momento te sientes que estás desprotegida, que eres incomprendida, o que algo está pasando ahí, yo quiero invitarte a que recuerdes esta historia de una mujer a la cual Dios bendijo, una mujer que tiene valor. Tú tienes que entender que tú tienes un valor propio, no necesitas a nadie más para encontrar tu valor. Cada uno de ustedes tiene un valor propio. Qué bueno que la persona que está a tu lado le suma tu vida, pero tu valor tú lo tienes. Y cuando tú entiendes eso, no vas a permitir que nadie venga y te haga sentir mal, te pisotee o te humille. Cada persona que estamos aquí somos enviados y somos invitados a afirmar la vida de otros. Hombres, aprendamos a tratar a las mujeres. Yo sé que traemos modelos muy malos a veces de casa y de historia y de familia, pero yo quiero invitarte que podamos aprender con la ayuda de Dios a tratar a las mujeres. Y no hablo solamente a tu pareja, tu novia, sino hablo a todas las mujeres, en tu oficina, en tu escuela, que tú seas alguien que hace la diferencia en el trato a las mujeres. Y cuando te miren así, va a ser una persona que haga la diferencia en la sociedad, donde ahora se le da gran valor a los objetos, se humaniza los objetos y se le pone valor de objeto a las personas. Ahí tú puedes hacer la diferencia. Segunda, ten cuidado con la regla de oro. ¿Cuál es la regla de oro? Haz con otros lo que ¿qué? Lo que quieres que te hagan a ti. Amán quería el mal para alguien y entonces ese mal le revirtió. La ley bíblica dice: lo que siembras, cosechas. Así que siembra buenas amistades, siembra buena comunión, siembra todo lo que se pueda y eso es lo que vas a cosechar. Y por último, no todas las leyes que tenemos actualmente son favorables para vivir una vida cristiana. Cada vez se privilegian filosofías que ofenden a Dios, movimientos y leyes que nos están dejando en algún momento al pueblo cristiano desprovistos, pero creemos firmemente que Dios está por encima de todo eso. Amén. Ahora, no porque esté legislado significa que está bien delante de Dios, ¿ok? Y para eso se requiere que tú seas sabio. Pídele a Dios sabiduría. Si alguien de alguna manera siente que Dios le habló en esta noche, ahí cierra tus ojos y yo voy a dar un minutito ahí en tu lugar y pídele a Dios: Señor, dame sabiduría, dame tranquilidad, afírmame. Si tú y yo tal vez estamos batallando con alguna idea errada, tú tratas así a las mujeres porque tú ves que así el papá o el abuelo trataba, pues ayuda a que, pídele a Dios que cambie ciertos modelos. Ayuda a resplandecer, que el Señor nos ayude a resplandecer en una sociedad oscura y que hagamos la voluntad de Dios en todo tiempo.